Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, bienvenidos a su programa aquí en la Radio UNAL. Nosotros muy contentos de estar acá cerquita. Voy a enviarle un abrazo grandote a Sarita, que no puede estar con nosotros, tiene una cosa allí. Y Livia, la profe Livia ha estado también como complicada. Esperamos ver que se nos pueda vincular más adelante. Por ahora, pues, igual vamos a hacer este programa, a conversar un ratico. Hoy, precisamente, como ustedes saben, les he contado en eventos anteriores, pues, Rafael Pavón, una persona muy querida para nosotros y que ha venido vinculada desde hace muchísimo tiempo, pues, toda su vida a todas estas, digamos, esfuerzos e iniciativas, pues lo hemos invitado a formar parte de nuestro equipo de trabajo y nos ha aceptado, lo cual para nosotros es una maravilla. Así que Rafael Pavón, pues lo vamos a tener cerquita con nosotros en los siguientes programas, ojalá durante mucho tiempo. Bienvenido, Rafita.
Bueno, buenos días. Buenas tardes, un saludo para todos. Muchas gracias, Eduardo, en primer lugar, por la invitación. Un abrazo muy grande a Livia y a Sara. Para mí es una alegría entrar a formar parte del equipo de este tesoro que tenemos, las personas con discapacidad y la comunidad en general, de familias, de esta diversidad de personas que hay en nuestras ciudades, en nuestro país, que es Gente de Colores, un programa que gracias a tu empeño y al trabajo de tantos compañeros y compañeras, ha sido como un posible, como un espacio de conversación. Me tiene muy feliz poder hacer parte de él, y espero que podamos continuar en este diálogo y en este encontrarnos entre las diversas posiciones y diversas miradas que existen frente a la Gente de Colores. Muchas gracias.
Sí, Rafita, muchas gracias. Claro, hoy de todos modos, ustedes pueden darse cuenta, Rafa no está tanto como parte del equipo directa, pues está directamente, pero hoy va a ser nuestro invitado. Y va a ser nuestro invitado porque, pues además es muy clave para nosotros desde siempre que cada vez que una persona entra al equipo, pues podamos nosotros conversar sobre quién es, sobre su vida y milagros, presentárselos un poquito a ustedes. Hay gente que dice, Rafita Pavón, claro, pues, ya hace rato, ya sé más o menos quién es. Hay otra gente que cree saber quién es Rafita Pavón, y hay otra gente que no tiene ni idea quién será este señor. Así que, para todos, para los que saben, para los que creen, para los que no saben, comencemos a decirles un poquito. Entonces, pues hagamos un poquito de esa caminata de la amnesia, Rafael querido, para devolvernos a tu vida de milagros un poquito en el tiempo pretérito, por favor. Cuéntanos, comencemos a contarnos quién es Rafael Pau.
Bueno, tan difícil que es hablar de uno mismo, ¿no?
Sí.
Pero hagamos el esfuerzo de recuperar el amnesia, como tú dices. Pues yo soy una persona que tengo ya 60 años y que he dado mucha lora en estos temas, sobre todo en la educación. Yo nací en España, de una familia, mi madre es española, mi padre colombiano. Y tuve una enfermedad que gradualmente va desapareciendo, que es la poliomielitis, la polio. Me dio cuando yo era bebé, lo que hizo que nunca pudiera caminar. Y siempre fuera una persona usuaria de silla de ruedas a lo largo de toda mi vida. pues en unas épocas que eran muy distintas. La polio, pues, fue una enfermedad que ya muchos de nuestra audiencia ni siquiera conocen, pero que fue una enfermedad muy fuerte que afectaba principalmente a los niños, y gracias a la vacunación se pudo superar una epidemia que casi fue una pandemia en el mundo, sobre todo en los años 40, 50 y 60 del siglo pasado. Eso hizo que toda mi vida estuviera en silla de ruedas. Y tuve la suerte, porque eso no pasa en nuestro país, para todas las personas con discapacidad, de poder estudiar. Yo fui, digamos, lo que una persona muy amante del estudio. Encontré en el estudio y en la escolaridad un camino de inclusión, de realización personal, de participación, que ha hecho que yo haya sido siempre un militante de la educación inclusiva. Pero yo creo que fundamentalmente es la vivencia de una persona con discapacidad que pudo tener acceso a la educación y cómo eso cambia, pues, esa relación de las personas con la discapacidad. Yo creo que la educación no solamente es una manera de hacer habilitación, formación, sino principalmente participación, poder hacer parte de, para personas con discapacidad, que naturalmente están aisladas muchas veces del mundo social y comunitario. No sé, Eduardo, si querías...
Ok, Rafita, no, dale, sigamos. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue ese tiempo de tu estudio? Porque en todos modos, como bien tú dices, estabas en una etapa muy, muy... Digamos, estábamos en un momento muy distinto también de los procesos, ¿cierto? La gente tenía otras comprensión. Yo no es que crea en este momento que hemos avanzado mucho, pero creo que sí hay una diferencia, unas diferencias chiquitas pero importantes frente a la forma en cómo la gente entiende los asuntos, inclusive frente a la cantidad de personas que podían acceder a ese proceso educativo. Cosa que en el tiempo en que tú entraste a estudiar, pues seguramente eras de los además raros que podían acceder a eso. Cuéntanos un poco sobre eso.
Pues yo creo que yo, pues como les digo, es muy feo hablar de uno mismo, pero yo creo que yo fui muy rebelde desde pequeño, ¿sí? Sobre todo me rebelé muchas veces contra asumir el papel de rehabilitado constantemente y de paciente. Tuve muchos conflictos con el ser visto siempre desde la discapacidad. Ese señalamiento que hace que uno, antes que ser el niño, sea el paciente, o sea el caso, o sea la situación. Y tuve la suerte de ir a un colegio donde había un educador, antes de que vinieran todos estos discursos de la educación inclusiva, que creía, digamos, en la educación para todos. Me refiero al Colegio Refus en Bogotá, un pedagogo que ya murió, que se llamaba Ronald Yangro, que no tenía obstáculos frente a esos temas, ni lo ponía uno en un lugar especial, y cosas por el estilo. Entonces fui educado, digamos, dentro de cierta poca consideración de mi propia condición, ¿cierto? Digamos que siempre con la conciencia de que el mundo de las personas no acaba en uno mismo, que siempre hay alguien que, por decirlo ahora, tiene otras limitaciones, etcétera. Pero yo creo que el tema de la educación, más que la participación o lo característico, es preguntarnos si una persona que es dependiente para su vida diaria, por sus limitaciones físicas, auditivas, visuales o de comprensión del mundo, puede ser o no independiente. Y fue ese esfuerzo en generar la independencia, no en el sentido de ser autónomo y el chacho o cosas por el estilo, sino cómo la independencia consiste en poder tomar las decisiones por uno mismo y poder tomar la vida que uno quiere vivir. Y pues yo sé que este programa lo escuchan muchas familias, y lo escuchan muchas personas con discapacidad. Y yo creo que la pregunta central es cómo se puede ser autónomo en medio de la dependencia. Se puede ser independiente siendo dependiente. Y eso ha sido, digamos, una lucha muy fuerte en mi vida durante todo el tiempo, de poder tomar decisiones autónomas, poder equivocarme y tener mis propios errores, y cómo luchar contra esa sobreprotección que naturalmente acoge a las personas con discapacidad. Entonces yo diría que una de los aprendizajes centrales en mi vida es esa tensión que hay todo el tiempo entre independencia y dependencia, con los costos que ya hablaremos de lo que significa intentar ser independiente, porque yo creo que eso le pasa a todas las personas, y no solamente a las personas con discapacidad.
Sí, Rafita, yo parte de lo que hemos estado conversando con muchas personas en este escenario y en otros, es precisamente esa tensión allí, esa tensión que le hemos denominado, además de la mano con algunos autores interesantes que han salido por allí, que es como esa concepción de interdependencia positiva, ¿cierto? Es decir, el reconocimiento de que somos dependientes, no solamente nosotros, sino entre nosotros. Es decir, el tema de la dependencia es un tema más bien de interdependencia, ¿cierto? Y que la administración de esa interdependencia es la que de una u otra manera permite que eso sea positivo, es decir, la posibilidad de autodeterminarse al interior de eso sin necesidad de renunciar a los apoyos o a la ayuda que uno le da a la gente permanentemente, ¿cierto? Y tampoco sin estar metido uno en una situación de deberle nada a los otros por ese mismo apoyo, digamos, la posibilidad de decidir, de todo eso, pero siempre es una tensión allí compleja, como tú lo dices. Yo sé, Rafa, que tú has estado trabajando mucho en todo este ámbito, es decir, no ha sido solamente tu tema, digamos, formativo, ¿sí? Que vamos un poquito para allá, porque todavía me lo debes en términos de lo que sigue de los estudios, sino también ha sido tu tema de trabajo. O sea, tú has estado trabajando en esto, ¿no? Has sido, pues, la persona que se ha ido allá a lucharlo solito, sino también te lo has pensado. Y te lo has pensado en la política pública, y te lo has pensado en diferentes lugares. Hablemos un poquito de eso, que todavía tenemos un ratito.
Bueno, digamos que yo tuve la suerte de estudiar filosofía. Realmente nunca supe muy bien por qué. Pero digamos que ese amor por el estudio, por la lectura desde muy pequeño, me llevó a estudiar filosofía y me convertí pues en un filósofo en formación, digamos, que tuvo por accidente llegar a dar clases en la escuela primaria y secundaria. Quiero decir, me formé como filósofo, empecé a hablar con todas las florituras que hablan los filósofos, y estaba en tránsito a irme a hacer mis estudios por fuera de Colombia, muy dentro del núcleo de la filosofía, muy poca reflexión y temas sobre la discapacidad, y que de alguna manera, por un accidente en el sitio en que una amiga, hoy muy famosa, Diana Uribe, que hace los programas de historia y doctora de radio, tuvo su hijo y me pidió que fuera a hacer un reemplazo en un colegio. Y fui a hacer ese reemplazo y me di cuenta que realmente los filósofos no teníamos la capacidad de comunicarnos. Di mi clase y algún muchacho me dijo, muy interesante todo lo que dijo, pero no le entendimos nada. Y entonces para mí se volvió una obsesión la educación en el sentido de poder llevar a las personas en los distintos niveles de edad las temáticas, los problemas, las reflexiones y establecer una relación genuina de comunicación con las personas como maestro. Fui durante 9-10 años maestro pues de aula, de ciencias sociales y filosofía, tuve, pues llegó el amor a mi vida, me casé, y digamos que inicié toda una carrera de maestro, siempre negando un poco el trabajar en los temas de discapacidad. Estoy hablando de los años 90, en esa época llegó a Colombia las primeras experiencias de educación, de integración escolar, que se llamaba, y yo realmente no participaba muy activamente de esos temas, sino más en temas de maestros, gremiales, etcétera, hasta que tuvimos la invitación a irnos a vivir a Cali. Mi esposa se fue a trabajar a Cali, me fui con ella, y allí descubrí de nuevo que era discapacitado, en el sentido que empecé a tener barreras para acceder al trabajo, porque estaba en silla de ruedas. La pregunta que surgía ahí es, ¿una persona en silla de ruedas puede ser maestro en un colegio? ¿O hay que estar corriendo detrás de los niños? Y varias oportunidades laborales se me negaron. Y empecé a trabajar en sectores populares, con la cooperación italiana en ese momento, en el distrito de Agua Blanca, que era a finales de los años 90, pues una zona de invasión de Cali, no reconocida por la ciudad de Cali, donde se estaban haciendo programas de apoyo a niños con discapacidad y a colegios en su atención educativa. Y empecé a trabajar durante 30 años en temas de educación inclusiva. Y realmente en la reflexión sobre esa disputa tan fuerte que hay en nuestro país, sobre si los colegios o las escuelas regulares son los espacios formativos correctos para los niños, o que niños que tienen características o aprenden de maneras particulares requerirían formas muy especiales y particulares de enseñanza. Y trabajé en varios proyectos de investigación, de formación de maestros, etcétera, pero siempre en la idea de esa defensa de la educación que te decía al comienzo. Un punto que yo creo que es central en todo esto es, digamos, el hecho de que no se trata de una relación solamente técnica o didáctica, sino que es un problema humano, digamos, el sentido de la formación, el sentido de para dónde vamos con la formación, y de alguna manera cómo se puede hacer de las oportunidades educativas un tema de equidad, porque realmente así no lo creamos, pues sigue habiendo muchas barreras y muchas dificultades para muchas personas en Colombia frente al tema educativo.
Ok, mi ratita, sí, bueno, pero, y empezaste a camellarle a eso allí, primero con renuencia, luego metiéndotele duro a ese cuento. Ya entiendo que esta, digamos, como este último gran periodo de tu vida has estado, es muy cerca, es de proyectos, de política pública, de cosas de ese estilo. ¿Cómo ha sido el asunto?
Sí, digamos que hay una necesidad de, va surgiendo, de entender lo que significa la movilización de las personas con discapacidad por la garantía de sus propios derechos, ¿cierto? Nosotros estamos muy acostumbrados a una visión benéfica, y eso de ser, digamos, autónomo parte también por la necesidad de ser militante de las propias necesidades y de esa lucha por los derechos. Y yo creo que en los últimos 15, 20 años en Colombia se está formando un movimiento por la discapacidad, por la generación de políticas orientadas a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos abrió toda una puerta de trabajo. Y en los últimos años, pues, he trabajado mucho el tema de las políticas públicas, de la movilización, de la generación de información sobre la situación de las personas con discapacidad en el país, que es una realidad que sigue estando oculta, que sigue estando no vista por las personas, en medio de una diversidad gigante que hay del tema de la discapacidad en el país. Sí, digamos que somos diversos entre nosotros y tendríamos que asumir esa diversidad y de alguna manera tomar la vocería por nosotros mismos. Es la importancia de hablar por nosotros mismos y de alguna manera no esperar que otros nos estén solucionando los temas. Y yo creo que ahí esa experiencia ha sido importante. Hay un tema que forma parte de mi vida, que es muy, para mí, muy, me ha sido una lección, y es que las personas con discapacidad nos envejecemos y nos vamos también volviendo mayores. Y en el caso particular mío, digamos que tuve una vida de un supuesto, entre comillas, éxito de rehabilitación. Soy la persona que tuvo una enfermedad muy seria y de alguna manera, gracias a los esfuerzos familiares, me pude integrar a la sociedad, rehabilitar, casar, tener una vida laboral, trabajar con distintas instituciones, organizaciones. Y a los 55 años, hace 5 años, tuve una enfermedad pulmonar muy fuerte y volví a caer en una situación de limitación al volverme dependiente de oxígeno por el tema, digamos, pulmonar. Es una condición que le pasa a las personas con discapacidad, que su envejecimiento, y sobre todo a las personas con polio, tienen un síndrome que se llama pospolio, que zonas de su cuerpo que estaban rehabilitadas se vuelven a caer en limitación. Y en mi caso fue el pulmón. Más allá de la experiencia mía personal, es ese tema de que la independencia, la rehabilitación, la autonomía, está vinculada a unas condiciones particulares. Y nos vamos a volver viejos. Y yo creo que no siempre debemos tener una relación con el futuro, que es clave pensarla para las personas con discapacidad. Cuando ya no esté mi padre, cuando yo me envejezca, cuando ya no tenga esa posibilidad. Entonces me cambió las necesidades de vida, como nos cambió a todos con la pandemia. A mí me pasó 3 años antes, digamos, que me tocó empezar a trabajar virtualmente, trabajar a distancia, pero es, digamos, cómo puede uno asumir circunstancias de limitación y se puede adaptar y descubrir que hay un camino de enfrentar esas situaciones de aparente limitación. Entonces, encontrar espacios como Gente de Colores o espacios de trabajo a través de internet o el hecho de la producción de textos y la escritura, libros, como pues he tenido la locura de andar haciendo. Ese tipo de trabajos hace que uno tenga que aprender a participar de distintas maneras. Es decir, es hacer militancia. Las personas se pueden preguntar, pero ¿cómo hago yo para luchar por los derechos de las personas con discapacidad? Para vincularme laboralmente, para vincularme socialmente, si me encuentro en unas condiciones de limitación y encuentro unas barreras que impiden esa participación. La experiencia mía ha sido enfrentarlo, digamos, 2 veces. En la misma discapacidad que tenía desde mi infancia y ahora a esta madura, de nuevo otra situación de discapacidad que hace que uno tenga que aprender y ser muy consciente todo el tiempo de eso. Es el juego que hay entre ser normal y no ser normal. Las personas con discapacidad muchas veces peleamos porque somos iguales, pero también somos diferentes. Y ahí hay otra tensión que quería destacar. Entre ser igual, ser diferente, ser autónomo, ser dependiente, ser normal y no serlo a la vez. No en términos de que uno sea una cosa estrafalaria, sino que tenemos unas condiciones particulares y unas necesidades particulares, y la vida lo que me ha enseñado a mí es que uno debe ser todo el tiempo consciente de esa limitación. la normalización es un riesgo muy grande. Me siento hablando como loco de distintos temas, pero es un poco la dificultad.
No, me encanta eso, Rafita, sobre todo porque precisamente la gente como que se hace un panorama, y es lo que hemos querido que pase, que la gente se haga un panorama, una imagen de uno de los interlocutores que va a tener y que va a escuchar, y como que desde dónde, todo eso, y eso me parece muy chévere. Seguramente vamos a tener la posibilidad de hablar mucho más y de escuchar otras muchas cosas. Por ahora, esta bienvenida a Rafael Pavón, esta reiteración de la maravilla de tenerte con nosotros, es clarísima. Se nos acaba el tiempo, Rafita, querido. Entonces, bueno, nos despedimos.
Sí, no, muchísimas gracias. Por acá estaré dando lora con ustedes. Y muchas gracias por dedicar este ratico a escuchar estas divagaciones, porque no sé si fueron otra cosa. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todos. Y somos gente de colores. Somos Seguiremos adelante. Ahora celebrando la diferencia.
Sí, perfecto, perfecto. Un abrazo grande entonces también a nuestro productor Alvarito Gulla, y nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gente de colores.
Celebrando la diferencia.